Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy traemos nuestro programa número 8. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Pues sí, este ayuntamiento tiene presupuestos para el año 2025. Bueno, sí es verdad que estamos en mayo y que el presupuesto se acaba de aprobar, y es decir, que solo va a servir para 6 meses, pero es lo que hay. Con la composición del Pleno del Ayuntamiento de Palencia ha sido posible con el apoyo del grupo Vamos que Pillamos, que después de la bronca interna con la expulsión de su líder, Domiciano Curiel, ahora son solo 2 concejalas. Voy a poner un paréntesis para explicar que lo de que me presento como un partido político, la gente me vota por sus propuestas y por su programa, pero... Y si hay problemas, yo me quedo con el acta de concejal y en este caso, y en el otro también del no adscrito de Vox, además son diputados, siguen cobrando de los impuestos públicos. Esto debería ser corregido ya por ley para evitar defraudar a la ciudadanía con los dineros públicos. Sigo. Los presupuestos aprobados son un 6% más que el año 2024 y parten con ventaja. Tienen un remanente, o sea, que les ha sobrado del año 2024 más de 9 millones de euros. Y la pregunta que este loro se hace es, ¿con las carencias que tiene la ciudad y les han sobrado más de 9 millones? Esto no es fácil de entender, ¿eh? Bueno, los acuerdos con el partido de Vamos que Pillamos van sobre lo mismo. 275.000 euros para la oficina de atracción de empresas, que ya dijo un informe técnico que no es necesario, porque existe en el ayuntamiento la Agencia de Desarrollo Local, pero que igual, a lo mejor, es necesario colocar a alguien más de la cuerda de Vamos. Vaya, otra vez pensando mal. Y otra partida de 200.000 euros más otros 20.000 adicionales para el comercio local. Es decir, las campañas de promoción de Navidad, del Black Friday, de las compras en la calle, etcétera, etcétera, las pagamos todas las personas de Palencia, pero cobran solo los comerciantes y la hostelería que están en el centro, porque los de los barrios ni lo ven ni les llega. Hay otra partida de 140.000 euros para el desarrollo del Día de la Mujer Palentina. O sea, lo repito, desarrollo del Día de la Mujer Palentina, que digo yo que esto suena a otro evento. Menos mal que también han aceptado propuestas de Izquierda Unidas Podemos para mejorar las aceras de los barrios. Esto ya es mucho más práctico. Por cierto, antes de despedirme... Este loro quiere saludar como muy buena noticia que este año, por primera vez en la historia de Palencia, han intervenido 2 mujeres en la celebración del 1 de mayo, en Palencia, como responsables de UGT y Comisiones Obreras. Ya era hora, ¿no les parece? Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
En un pueblo de la llanura castellana o de por ahí. Luchi care, luchi vele, canta el coro de la parroquia, la vieja parroquia perdida entre los campos de trigo y cebada. Para ser una tarde de verano, cuando aún no se había segado y con un sol de justicia sobre la llanura esteparia, la música de voces femeninas sonaba como la frescura que sale de las viejas piedras de la iglesia parroquial. ¡Venga, coño, otra vez! ¡Vamos a empezar de nuevo! Y que suene esa armonía de Mozart en italiano y de recias voces castellanas, reclamaba al orden la directora del coro. Vamos a ver cómo queda eso de care mia mate stelle, venga. El cielo se cuajaba de nubes como bolas de algodón. No, no de tormenta, solo nubes rotas colgadas de un cielo azul tornasol que filtraba la luz solar entre un aire cargado de calima y de vencejos, que no cesaban de hacer vuelos raudos llenos de gritos, esos gritos que llenan el aire. ¡Qué chillidos, Dios mío! Las voces volvían a sonar, escapándose por entre los muros de la iglesia. Piedra y ladrillos, macizos, viejos, castellanos, de roja arcilla cocida, mal cocida. «Date forza, questo a cuore», sonaba la canción, entre los extraños oídos de los viejos que sentados en un banco torrábanse al sol y a la sombra de las acacias de la plaza. «No canta mal la Adela y compañía, ¿eh?», afirmaba uno de ellos. «Aún conserva la voz de esa de pito como cuando eran jóvenes». «¡Qué tiempos!», exclamaba el otro. «Aún recuerdo cuando don Aurelio nos hacía cantar el pan de lingua gloriosi aquel». «¿Panje qué?», replica el otro desde el otro lado del banco, como alargando la oreja. «Yo nunca fui monaguillo y nunca supe qué latines eran aquellos ni estos. Mi padre decía que se ganaba más dinero en el canto que de cantar, que eso es cosa de viejas y de las almas en pena por aquello del descanso eterno». «A mí que eso de cantar no me parece latín, aunque algo tiene», decía uno. «Pues yo diría que de la tierra no es lo que están cantando», dice el otro. «¡Ah, pero cantan!», exclama el que alarga la oreja. «Sí, Nico, sí, están cantando. ¿No distingue la vocecilla de la tumaruja?». «Sí, la de la maru, sí, hasta ahí llego, pero canta». La discusión sigue en el banco, los vencejos siguen chillando, los niños siguen jugando y las voces del coro atacan de nuevo después de una corta pero eficaz filípica de la directora. «¡Venga, que se os oiga!». La tarde va cayendo junto a las primeras gotas de agua de la tormenta, que no se iba a formar, ¿no? Ay, bueno, pero que ahí está. Los niños se van a casa ante las voces de sus madres. «¡Luisito, éntrate, que te vas a mojar! ¡Juli, pa' dentro, vamos!». Los viejos del banco se calan la boina y ante la duda, si entrar a la iglesia, que está cerca, o alargarse al bar, que los queda al otro lado del pueblo, deciden ir a este último, a mojar por dentro lo que ya llevan por fuera. Mientras, prosigue una y otra vez el ensayo de la cancioncilla de Mozart. «Forza el sol del mio amore». «Así, así, templando la voz», dice la directora. «Piano, piano, que vamos a ir acabando, casi como en un susurro». Y las voces se van apagando, a la vez que la lluvia, ya más suave, va apaciguando la temperatura y refrescando lo que queda de la luz del día. El arco iris, sale el arco iris por la parte de la vega. La luz del sol se acaba cayendo en el horizonte y el coro deja la iglesia y se vuelven a sus casas. ¡A sus casas! No, hija, no. Van para remar a refrescar la garganta y que paguen los maridos esta ronda.
Y ahora una canción, porque sí.
Recientemente hemos celebrado el 1 de mayo, por lo que nuestros temas de hoy están relacionados con el mundo obrero y sus reivindicaciones. Y empezamos con una canción que escribió Federico García Lorca, llamada En el café de Chinitas, que fue grabada por la Argentinita en 1931. Pero durante la República se cambió la letra y el título de esta melodía para reivindicar a los jornaleros. Escuchamos una versión popular de En la plaza de mi pueblo.
Son del amor. sublime compañero, si estas tierras son de labor, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo,
con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo, páginas sobre la tierra de miseria y de sudor, páginas sobre la tierra de miseria y de
nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Tu dios es judío. Tu música es negra. Tu coche es japonés. Tu pizza es italiana. Tu gas es argelino. Tu café es brasileño. Tu democracia es griega. Tus números son árabes. Tus letras son latinas. Soy tu vecino. ¿Y tú dices que soy extranjero? Bueno, sigo con Eduardo Galeano. Los nadies. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún día mágico llueva de pronto la buena suerte. Que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lluvia cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando la escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ningueados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, la voz de las mujeres. Asesina a sus hijos y hace un libro para contarlo. En estas semanas pasadas hemos escuchado el debate en los medios de comunicación para trasladar a la opinión pública la demanda planteada por la madre, Ruth Ortiz, contra la decisión de la editorial Anagrama de publicar una historia titulada El odio, para contar cómo José Bretón asesinó a sus dos hijos, Ruth y José, en el año 2011. En el juicio quedaron probados los hechos del asesinato de sus hijos para atacar a la madre, para ejercer sobre ella la mayor violencia en lo que más quería, porque había decidido divorciarse. Fue de los primeros casos para poner en evidencia la violencia vicaria, es decir, cómo se ejerce violencia contra la mujer, incluso se llega al asesinato de los hijos e hijas para hacer daño a las madres. Como si no fuese suficiente el sufrimiento ocasionado a la madre y a toda la familia, como si fuese necesario regocijarse después de la sentencia y la condena, el asesino marca más sus actuaciones y decide contar su versión, y además hay un escritor, una persona del ámbito de la literatura y la cultura, que la escucha y la escribe con intención de publicarlo.
La madre inició los trámites judiciales para evitar la publicación del libro, pero los tribunales defendieron la libertad de expresión.
La decisión de la editorial Anagrama ha sido finalmente no publicar el libro y devolver los derechos de autor al escritor Luis G. Martínez, con lo cual no está garantizado que al final no se publique.
El debate se basa fundamentalmente en la posición de los tribunales sobre si se debe publicar o no un texto semejante, amparado en la libertad de expresión.
Pero el debate está fuera de lo fundamental, y es que ahora, 15 años después, quiere seguir mortificando a la madre. El asesino, consciente de sus actos y sus consecuencias, ha decidido contar sus aventuras para seguir causando daño a la madre.
Por eso, la pregunta como mujer, como sociedad y como persona es: ¿por qué se escribe un texto de este tipo y para qué? ¿Qué considera que puede aportar? ¿Qué considera que puede aportar una historia de un hombre que conscientemente de sus actos y con capacidad de decisión asesina a sus hijos?
Hasta lo que yo entiendo y hemos aprendido, toda creación artística, en este caso creación literaria, debería servir para invitar a la reflexión, al debate, tanto ético como en el ámbito social. Y esto que no es ficción, que es realidad, ¿qué reflexión o qué debate aporta?
Daño y dolor a la madre y a las mujeres que han perdido a sus hijos e hijas por la violencia y la brutalidad machista.
Ante la presión social del tema, el Ministerio de Igualdad estudia poner en marcha las herramientas necesarias para que la justicia impida que esto pueda volver a suceder.
Se trata, primero, de que la legislación española tenga una definición clara de violencia vicaria, que abarque las distintas situaciones con las que los agresores quieren hacer daño a sus parejas o exparejas, atacando a sus hijos.
Y modificar el Código Penal en sus artículos 39 y 48 para incluir una pena accesoria añadida a la de la prohibición de residencia en el entorno de la víctima, a la de aproximación, comunicación, privación de la patria potestad, añadir la prohibición al asesino de comunicar cualquier información que esté relacionada con los hechos y con sus actos que le han llevado a la condena, cuando el efecto sea la revictimización de la víctima. Esta modificación del Código Penal se impone al agresor, pero ningún medio de comunicación o editorial podrá publicar nada, ya que el delincuente tiene prohibido trasladar o contar información de los hechos por los que fue condenado. Pero no nos engañemos, esta modificación no va a ser inmediata, y tratándose de medidas para proteger y acabar con la violencia contra las mujeres, pues más lento. Y dado el entorno político y social en el que nos encontramos, tampoco deberíamos hacernos muchas ilusiones. Pero, amigos y amigas, reflexionemos para qué puede servir y para qué te puede ayudar leer un libro contado por un asesino que mató a sus hijos para hacer daño a su mujer. El machismo no tiene límites. Y ahora, una canción, porque sí.
Allá por el año 1990, el grupo heavy metaloide La Polla Records hace una crítica mordaz y directa sobre las condiciones de vida de los obreros. La letra comienza con una repetición que enfatiza la precariedad económica del trabajador, el obrero.
Pobrecito.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Hoy en este estante voy a recordar a Almudena Grandes, que nació el 7 de mayo de 1960. Su bibliografía es muy amplia y va desde su primera novela, Las edades de Lulú, de 1989, que tuvo un gran éxito de crítica, público y película, hasta los temas de la Guerra Civil Española que también le interesaban. Empezó con El corazón helado, de 2007, Inés y la alegría, de 2010, que da comienzo a una serie centrada en el conflicto bélico denominada Episodios de una guerra interminable, continuada con El lector de Julio Verne, Las tres bodas de Manolita y Los pacientes del doctor García, de 2017, la quinta entrega de la serie La madre de Frankenstein, de 2020. En 1997 es la primera mujer que recibe el premio Rosón de Oro, que antes habían sido obtenidos por escritores como Alberto Moravia o Ernesto Sabato. Actualmente es hija predilecta de Madrid, a pesar de las opiniones en contra de su alcalde, que podíamos esperar de la Almeida, ¿no? Bueno, esta mujer falleció en noviembre de 2021, y Luis García Montero, su pareja, escribió este poema para su despedida, que voy a leer a continuación. El poema se llama La ausencia es una forma de invierno. Como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, con ese mismo invierno que llena las canciones cuando la tarde cae en la radio de un coche, como los telegramas, como la voz herida que cruza por la melancolía de las barcas en tierra, como las dudas y las certidumbres, como mi silueta en la ventana, así duele la noche. Con ese mismo invierno de cuando tú me faltas, con esa misma nieve que me ha dejado blanco, pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte. Hasta siempre, Almudena.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Como hoy, 6 de mayo de 1540, moría en Brujas, Bélgica, como sabéis, Luis Vives, un filósofo y pedagogo español, máximo exponente del movimiento humanista. Valores todos ellos carentes en los mandatarios mundiales de la sociedad de estos tiempos. Y si no, no hay más que mirar a los que mandan en el mundo. ¿Qué valores tiene?
La humanidad.
También fue conocido en el trabajo social por ser la primera persona en llevar a la práctica un servicio organizado de asistencia social. En su obra Tratado del Socorro de los Pobres, de 1526, sistematiza por primera vez en la historia un modelo de ayuda para los pobres. Pide así erradicar la pobreza mediante el trabajo, con la intervención del Estado moderno para asistir a los más vulnerables. La obra es una antesala de las polémicas que se desataron en el siglo XVI sobre la asistencia social y el papel de la Iglesia en el socorro a los pobres, que era, bueno, dejaba mucho que desear.
Sí, también de aquello que dijo Jesucristo, que los pobres los tendréis siempre con vosotros, ¿no? Pero bueno, es verdad que Luis Vives ha sido uno de los personajes como muy nombrado, pero realmente poco conocido.
Sí, porque orígenes y todo eso.
Claro, claro. Bien, hecha la presentación, ahora nos queda un poquito que empieces un poco por el principio. Sabemos que era de Valencia y...
Y que era judío.
Y que era, bueno, y que era judío, o por lo menos de familia conversa. Que ahí estuvo la Inquisición,
¿no? Y no todos los judíos son iguales.
No.
Vives nació en Valencia en el año 1492, emblemático año, en una familia de judíos conversos porque no quedaba otro remedio si quería convivir en España, porque había que convertirse a causa del dominio católico y de las prácticas inquisidoras que había en España.
Además la persecución, o sea, claro, que la expulsión de los judíos, incluso los fíjate conversos, la fecha.
Incluso a los conversos les persiguieron. A los 15 años, Juan Luis Vives empezó a estudiar en la Universidad de Valencia, lo que entonces se llamaban Estudios Generales. Uh-huh. Acudió a dicho centro desde 1507 hasta 1509, aproximadamente. En ella, en la universidad esta, aún duraba la lucha entre los escolásticos y los humanistas. Y por una paradoja de las muchas que da la vida, que depara a los grandes hombres por defender, Luis Vives, a su gran maestro, Jeremy Arnold Kierkegaard, Será valenciano.
Y Brecó.
Catedrático de retórica y de origen converso también como él, pues en 1507 pronunció un discurso contra el método de enseñanza de Antonio Nebrija y Hernán, que era el paladín máximo del humanismo en España. Bueno, esto fue una paradoja, una cosa un poco rara. Por otra parte, el proceso contra la familia continuó y en 1509 su padre, que había visto perecer a su mujer por la peste en 1508, decidió enviar a su hijo a estudiar al extranjero para protegerlo del santo oficio español, porque veía que las cosas estaban poniendo un poco difíciles.
Además, en las Cortes de Aragón, la Inquisición llevaba ya tiempo, o sea que...
Sí, la Inquisición estaba actuando hasta con los conversos. Total,
sí.
Que en otoño de 1509, con apenas 17 años, Luis Vives partió rumbo a París para perfeccionar y ampliar sus conocimientos en artes y filosofía en la Universidad de la Sorbona. Allí conoce a los filósofos grecolatinos.
Grecolatinos, sí, hombre, el humanismo estaba muy fundamentado en ello. Pero no acabó de acomodarse bien en París. Bueno, París de aquella época tenía su aquel, ¿no?
Claro.
Venga, ¿qué nos pasó? ¿Qué le pasó
pues
al señor
este hombre Vives? No se sentía cómodo con el ambiente intelectual de París, no dominado por una dialéctica escolástica confusa y alejada de la realidad.
Acordaros, escolástica es Asnuto Más.
Claro, o sea, yo vengo de Valencia para huir de los escolásticos o me los encuentro aquí. Así que los tres años que pasó allí no fueron muy agradables y se quejó de encontrar instalados a esos mismos escolásticos y didácticos que tanto le molestaban en Valencia, como decía. Y además, en la política, las relaciones entre el rey de Francia, Luis XII, y Fernando de Aragón empezaron a ser tensas y la situación de los españoles se vio muy comprometida.
Sí, sí, las guerras de Italia se estaban dando de todo.
Claro. De manera que interrumpió sus estudios en 1512 y se trasladó a Brujas, Bélgica, ciudad en la que vivían muchos conversos de origen valenciano y donde se respiraba un aire cultural mucho más renovado. Allí se casará y desarrollará su vida. También estuvo en Oxford, que por cierto, la Universidad de Oxford le concedió el grado de doctor de Derecho Civil y en verano de 1523 fue elegido lector del Colegio del Corpus Christi, cargo que comportaba también ser nombrado canciller del rey Enrique VIII de Inglaterra. Vives veía cumplido así este anhelo de establecerse en una corte, único lugar, según él, en el que un humanista podía desarrollar dignamente su trabajo, investigador de la cultura, y enseñar los descubrimientos de sus estudios. Además, allí trabó amistad con Tomás Moro
gran
y la reina Catalina de Aragón. Claro, ya claro. Era otro ambiente.
Sí, sí, sí. Bueno, la Inglaterra de aquella época era la Inglaterra. Pero todo estuvo bien hasta que recibió noticias de España. Porque, claro, ¿qué pasaba con su familia, no?
Pues la Inquisición seguía haciendo de las suyas y, lógicamente, recibió la noticia de que su padre había sido condenado y quemado por la Inquisición. Y eso que era converso. En 1524. Pero es que a su madre, Blanca Mars, que ya había fallecido por la peste, como decía antes, en 1508, la desenterraron para quemar sus restos en 1530.
Entonces no se libraba de la hoguera ni después.
Hay que ser maquiavélico y mala gente para pensar esas cosas, ¿no? Qué tremebundos son estos de la Inquisición. Bueno, total, que Vives, que quería mucho a su madre, como señalaba en los entrañables recuerdos de ella, recogidos en los diálogos sobre la educación, se vio inmerso en una gran depresión anímica y decidió no volver nunca más a España. Lógico, porque vamos, después de estas noticias, que hagan eso con su madre, hay que ser malos. Volvió a París y allí escribió su primera obra, El triunfo de Jesucristo. De París marchó a Lovaina,
Bélgica,
atraído por el prestigio de su universidad, en la cual conoció a Erasmo de Rotterdam y entabló con él una gran amistad. Bueno, las cosas cambiaron y Vives escribió en 1526, en Brujas, su tratado sobre el pauperismo o socorro de los pobres, como decía al principio. Fue, por tanto, el precursor de la organización futura de los servicios sociales en Europa y uno de los precursores de la intervención del Estado en organizar y asistencia en favor de los más necesitados. Se puede decir que fue el que creó el Estado del Bienestar.
Una cierta seguridad
social. Con el Estado del Bienestar.
Sí, sí.
Y los últimos años de su vida los dedicó a perfeccionar la cultura humanística. Se convirtió en un reformador de la educación europea y en un filósofo moralista de talla universal, proponiendo el estudio de las obras de Aristóteles en su lengua original. Su libro, Diálogos, destinados a la enseñanza del latín, se editó en 65 ocasiones entre 1568 y 1649, eso en esos años, pero hasta hoy se han realizado más de 600 ediciones. Bueno, resumiendo, para comparar un poco con la actualidad, Luis Vives sufrió la persecución por ser judío, pero su respuesta no fue el odio, sino fue la de un humanista y un precursor que ayuda a los más necesitados. Todo lo contrario que otro judío, Netanyahu, que después de la represión sufrida por los nazis, se está comportando como ellos y exterminando a todo el pueblo palestino. Y lo malo que este hombre tiene el poder de las armas y Vives solamente tenía el poder de la pluma y la palabra.
Y ahora una canción, porque sí.
La canción es de Víctor Jara, que habla del amor, la memoria y la resistencia. La canción se inspira en la historia de una pareja de obreros y en el contexto de la represión política en Chile. Del año 1969, escuchamos Te recuerdo, Amanda.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra. Y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Allá por los años 80, por ahí, Margarit Yourcenar escribió una serie de, bueno, vamos a llamar ensayos, titulados en general El tiempo, el gran escultor. En realidad, pues una serie de reflexiones bastante curiosas de esta belga francesa, bastante filósofa ella. Voy a leeros parte de uno que se llama Una civilización de compartimentos estancos, pero es muy curioso. A todos nos ha ocurrido alguna vez el mirar con horror y asco ciertas escenas de ejecuciones en plazas públicas, en las pinturas medievales o en los grabados del siglo XVII. También muchos de nosotros han pasado deprisa, asqueados, en alguna ciudad pequeña de España o de Oriente, por delante de la carnicería local, con sus moscas, sus osamentas aún calientes, sus animales vivos y temblorosos frente a los animales muertos y la sangre corriendo por el arroyo de la calle. Nuestra civilización, en cambio, está dividida en compartimentos estancos. Nos protege telespectáculos como este. En la Villette, en las cadenas número 2 de nuestros mataderos, las terneras y los bovinos, estos últimos tras una lucha brutal, son colgados a propósito antes de la ejecución, lo que permite, time is money, tiempo es dinero, ir más deprisa. Este sistema está prohibido, naturalmente, por Real Decreto del 16 de abril de 1964, lo que no impide que siga vigente para beneficio de los que lo emplean. Las paredes de nuestros nuevos mataderos, hermosa realización técnica, no cabe duda, provista, como está, de toda clase de perfeccionamientos, son muy gruesas. Nosotros no vemos esas criaturas retorciéndose del dolor, no oímos sus gritos, y no soportaría ni el más ardiente de los aficionados a los bistec. No hay que temer los efectos de la conciencia pública sobre la digestión. Oscar Wilde escribió en algún sitio que el peor crimen es la falta de imaginación. El ser humano no se compadece de aquellos males de los que no tiene experiencia directa, ni de aquellos a los que él mismo no ha asistido. A menudo pensé que los vagones precintados y los muros bien construidos de los campos de concentración aseguraron la propagación y la duración de unos crímenes contra la humanidad que hubieran cesado mucho antes de haber sucedido al aire libre y a los ojos de todos. Buena reflexión.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Hoy vamos a contar la historia de Gracia de Leda. Fue burlada, criticada, humillada y despreciada solo por haber nacido mujer. Una joven de Cerdeña, criada entre las montañas de Nuoro, en una tierra donde a las niñas se las enseñaba a coser, no a soñar. A los 9 años tuvo que dejar la escuela, porque estudiar para una niña no era necesario. Pero Gracia se rindió, siguió estudiando en secreto, alimentando su mente con libros y su alma con palabras. De adolescente publicó su primer cuento en una revista. Para ella fue felicidad. Para el pueblo, escándalo. Escribir, una mujer, qué vergüenza. Los vecinos murmuraban, el cura desaprobaba, incluso su familia le daba la espalda. Una mujer, decían, debía cuidar la casa y no escribir novelas. Pero Gracia estaba hecha de otra materia, perseverancia. Escribía por las noches, cuando todos dormían, llenando el silencio de su vida. Años después se mudó a Roma junto a un hombre que creyó en ella más que nadie, Palmiro Madesani. No fue amor cualquiera. Palmiro no solo fue su esposo, fue escudo, apoyo e impulso. Cuando el mundo se burlaba de ellos, una escritora y un hombre que la apoyaba, ellos respondían con el silencio de quienes saben a dónde van. Gracia siguió contando historias de mujeres fuertes y frágiles, de hombres perdidos, de tierras duras como su propia alma. Y un día, tras años de esfuerzo, el mundo la escuchó. Era 1926. Gracia de Leda, la pequeña mujer sarda, con solo educación básica, ganó el Premio Nobel de la Literatura. Y cuando subió al escenario, no lo hizo sola. A su lado estaba Palmiro, el hombre que la apoyó y amó sin miedo. Porque amar de verdad es eso, sostener cuando todos te dicen que sueltes. Y a ti, Gracia, gracias por enseñarnos que ser mujer no es una debilidad, es una fuerza que ilumina.
Una canción porque sí. Terminamos con un recuerdo para todos los mineros fallecidos en las minas. El más reciente, el 31 de marzo de este año 2025, con 5 mineros muertos. En 1982, Víctor Manuel compuso esta poderosa narración que aborda la tragedia y la desigualdad en el contexto de una mina, la planta 14.
En la planta 14, en el pozo minero, de la tarde amarilla, tres hombres no volvieron. Hay sirenas, lamentos, acompasados ayes a la boca del pozo. Dos mujeres de luto anhelando dos cuerpos y una madre que rumia su agonía en silencio. Es el tercero. A las 10 la luna clara se refleja en las sortijas del patrón recién llegado, con sombrero, gravedad y su aburrido gesto. Él ha sido el primero, vendrán gobernadores, alcaldes, ingenieros. Tratarán de calmar la presentida viuda que se muere del pañuelo. No sabrán acercarse a la madre que les mira con los ojos resecos. A las 12 el patrón mirará su reloj, nosotros ya se fueron, y en un punto y aparte esbozará un fastidio mientras piensa, pero ¿dónde están estos? Ha llegado otro relevo de bomberos, y a la 1:50 de la noche, el primero muerto. Sentados en el suelo, los mineros se hacen cruces y recuerdan a Dios. ¿Quién diría les pillara de sorpresa la tragedia repetida? A veces el más bravo se le queda mirando fijamente al patrón con dientes apretados. Y el patrón con sombrero tiene dos policías a su lado. ¡No hay cuidado! Tres horas lentas pasan y a la luz de las linternas asustadas, el cura con los ojos arrasados, al segundo le va uniendo sobre el pecho las manos. Y un chaval de 15 años, mientras llora impotente, se abraza contra un árbol. Y el chofer del patrón, con su gorra de plato, se siente desplazado. Es un hombre prudente, bien domado. El rocío ha calado hasta los huesos. Cuando sale el tercero, le recibe con sonrisa gris azul la madrugada y con voces los mineros, mientras se abrazan todos y uno de ellos, el más fiero, por no irse al patrón, llora en el suelo.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, en el estante cultural de hoy yo os voy a presentar un libro de Marta Sanz que se titula No tan incendiario, periférica. Como ella misma dice, es un ensayo esquizoide que pretende ser cualquier cosa menos académico. Aquí no hay vocación de transparencia, ni de limpieza, ni de claridad. La excesiva higiene debilita la salud. No nos engañemos, este libro responde a las exigencias del discurso hegemónico. Parte de la base de que es necesario formular preguntas, pero se siente incapaz de responder a todas. Y os voy a leer un fragmento de una parte de este ensayo que me parece curioso. Está en el apartado ¿Por qué hoy los artistas no militan? Y dice así. Contemplar en este momento la posibilidad de que un grupo de artistas e intelectuales se aglutine en torno a un partido político y asuma un proyecto común es poco más o menos tan sencillo como que un escritor se aparte de la esfera de sus personalísimos gustos para acatar una disciplina o unas directrices. Las razones de dicha imposibilidad se sustentan también en la desconfianza hacia la política, fomentada desde los medios de comunicación, así como en un comportamiento corrupto y endogámico de partidos políticos, incapaces de sintonizar con las preocupaciones de la gente. Repito, se trata de un ensayo de Marta Sanz, no tan incendiario, periférica.
Para terminar este programa, nuestra frase de hoy dice: ya no discuto, aprendí que lo que molesta se evita y que donde la ignorancia habla, la inteligencia calla. Vivo más tranquila. Hasta el próximo programa.
Adiós. Adiós.